empieza. A partir de este momento es Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todos. Comenzó el cambio del domingo. Cambió el domingo a partir de este momento. Comenzó Peor para el Sol.
De mi corazón, eso fue.
Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche en FM Moreno en el 90.1. Mi nombre es Guillermo Amor y nos vamos a acompañar para transcurrir estas últimas horas del fin de semana con la mejor onda, con Matías Salomoni en la operación técnica, luego del día del operador de radio y televisión, que fue ayer. ¿Cómo lo pasó? ¿Trabajando? Bueno, mejor imposible. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno. Con Romina Onieva. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? Informándote en este momento.
Sí, estaba mirando el pequeño diario, dándome lo que había pasado.
Estaba tratando de desplegarlo.
El diario del proletariado.
Claro, el diario, claro. Tal cual. El diario muy del pueblo.
Con Adrián Castillo.
Buenas tardes a todos.
Mucho fútbol para comentar, mucho campeón.
Mucho campeón, aire, ¿no? Campeón, ¿no? Supercampeón, mucho, megacampeón.
Sí, mucho balance.
Mucho balance. Hacer. Final de Champions, finalmente.
Final de temporada.
Y ya arranca todo lo que sería ya directo al Mundial.
Ya viene la fiebre.
Viene la fiebre mundial.
Sí, afiebrado totalmente. Bueno, con Gustavo Palacios, que por ahí anda. Acá saluda con su cartel mágico. Hola, saludos a todos, dice acá, bueno, el gran Gustavo Palacios. Y Brian Mancilla, que lo estamos aguardando, por ahí llega, de un momento a otro va a estar llegando Brian para compartir también la tarde, ¿o no?
Me parece que, por lo que yo escuché, se lo llevó el Mirto a algún lado.
Después hay que consultarle cuando vuelva. No digamos más nada, entonces, bueno. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche, esto es Peor para el Sol, aquí en FM Moreno.
Que todo fue mi culpa, que el bandido fui yo, mientras me...
Bueno, me tocó... Esta semana hacer un trámite en una oficina pública, pongámosle, oficina
vamos
pública.
A ponerle entre comillas, sí.
Oficina pública.
Cola. ¿Por qué me miras ahí?
No, está bien.
Oficina pública, sí. Cola, fila importante de gente. Y me pasó de escuchar mucha mala palabra en la fila.
Hay que esperar, ¿viste? Eso.
Ese tipo de cosas, ¿viste? Pero zarpado, ¿viste? Cosas, encima, además, en personas grandes, ¿viste? De vos sí. Decís, personas de más de 50 años, ponele, ¿viste? Y por ahí, en lo cual era una queja un poco desmedida en cuanto al trato que se estaba recibiendo, porque el trato era bueno. Digamos,
claro, era ahí, como un exceso sin medidas.
Sin mucha...
Igual quisiera abrir un paréntesis en esto que dijiste de malas palabras. ¿Por qué malas palabras?
Palabrotas.
Claro, palabras malas que le pegan a las otras, discuten con las otras palabras, o son palabras que son diferentes
malas.
Y las catalogamos de
malas. Son palabras feas.
Las que conocemos, entrecomilladamente, como malas palabras.
Que papá no dijo, eso
no se dice.
Exactamente. Entonces, pero lo que pensaba era, en realidad, en la ineficacia actual de la mala palabra. Porque... La mala palabra estaba vista como una transgresión hace un
claro,
tiempo.
Claro, ahora ya pierde sentido.
Entonces, esa cosa la perdió, digamos, esa connotación transgresora como que está perdida, me parece, ante tanta repetición.
Claro.
Es lo que yo noté ese día, porque...
Yo creo que el boom de este momento es qué mal educado.
Claro.
Ese es el que te tiran siempre.
Claro, totalmente. Y me parece que hoy, porque antes cuando alguien decía una mala palabra en un ámbito público era mal mirado. O era mirado con extrañeza de repente, ¿no? Como hoy me parece que pasa lo contrario, que el que por ahí no dice malas palabras es el que es mirado de una manera extraña.
Como diciendo, ese extraterrestre.
Como que es exactamente.
Es como que la gente grita y...
Y pensaba en ese cambio, digo. Uh-huh. En el medio, por supuesto, me acordé de la conferencia de Fontana Rosa, ¿se acuerdan? En Rosario, ¿no?
Sí.
Haciendo esa reivindicación de la mala palabra.
Uh-huh.
Y me acordaba y pensaba, por ejemplo, cómo antes había algunos espacios en donde... expresar estas palabrotas,
sí.
Y eran vistos como espacios de libertad. De repente, no sé, por ahí cuando nuestros padres eran jóvenes, la gente iba al teatro de revistas a escuchar malas palabras.
Claro.
No, era como un espacio de,
a Corona, sí, Corona
donde se daba esa libertad, ¿no? Después, por ahí, cuando nosotros éramos un poco más jóvenes, cuando digo nosotros, los que pasamos los 30, estábamos en los 30 y algo, y por ahí mirábamos
por
a
vos,
la noche... Sí, por mí, por supuesto.
Claro.
Hablo por mí. Y que a la noche mirábamos a Gazalla de repente, ¿no? Y donde ahí también era un lugar en donde aparecía la mala palabra en un lugar de espacio público, si se quiere,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, cómo la mala palabra a partir de ahí fue ganando terreno, pero ese terreno que fue ganando, al punto de que hoy cualquier persona, a cualquier hora de la tarde, dice una mala palabra tanto en la tele como en la calle, como en una reunión de amigos, en una reunión de lo que sea. Y ese ganar terreno le fue quitando también eficacia, digamos, ¿no? Porque hoy es algo inocuo, ¿no? Digamos, como que no,
sí,
no tiene el poder y
claro,
la potencia
antes.
Que tenía antes.
Es verdad, es verdad. Tenés razón en eso. Como que ahora ya perdió justamente su fuerza por esto que ya se utiliza para todo en todo. Y...
Hasta pienso ahora que en los programas de la tarde de la tele, por ejemplo, ya no está más el pip, por ejemplo.
No. O lo ponen después.
O lo ponen después a propósito, como también diciendo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Así que bueno, no sé, me quedé pensando.
¿Te recuerda algún
eso?
Comunicador también como transgresor decir, es un hijo de...
Sí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Era como, daba la nota, ¿no? Era, claro, se hablaba toda la semana después.
Sí, 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 sí.
Es así.
Sí.
Y hoy, nada que ver, hoy digamos...
No, hoy es como bastante común. Inclusive que te diga, es un porro, es un... O sea, esas cuestiones como que... Lo ves, digamos, mucho más seguido ahora en los medios, ya no se cuida tanto.
¿Y qué estrategia que quedó como desnuda, ¿no? Esto de
sí.
meter una mala palabra para acentuar tu línea de pensamiento o ponerle firmeza a lo que querés decir, ¿no?
Sí, es verdad.
Como que hoy escuchás un tipo decir una mala palabra y decís, ay, lo está diciendo para que le presten atención o para como haciéndose...
Claro, sí, para hacerse notar.
Hacerse notar, exactamente.
Pero a veces también, ¿no? Uno piensa, digo, bueno, mala palabra. También, digo, uno puede decir una palabra que se considera supuestamente buena, pero si va con toda la mala intención, puede llegar
a herir
los
más.
Los clásicos falsos de decir, ¡ay, qué linda!
Pero vos claro, sabés que el típico tono, sarcástico.
Claro, ese tono, sabés que también
es complicado.
Podríamos decir que la palabra se vuelve mala si le damos la mala intención también.
Por supuesto, y el tono, sobre todo.
Y el tono, sobre todo, sí, sí.
Bueno, qué sé yo, no sé. Se me dio por pensar eso, porque
sí.
me pasó de estar
mucho.
En un... Sí, viste, llegó un momento que me tuve que apartar porque era como... medio
era
como
complicado.
Muy complicado de resistir toda esa cantidad de mala onda que genera la mala palabra en sí, viste, dice
sí.
un punto, porque no fue un,
sí,
un
sí.
carajo, digamos, carajo, no, era un... Era
claro, era...
Cargado de una negatividad importante.
Por tener que estar haciendo ese trámite, por tener que estar esperando, por tener que decir, bueno, qué sé yo. Y me parece una descarga, pero bueno, a veces no está bueno.
Qué sé yo. Bueno, feliz domingo para todos y feliz Día de la Patria, carajo.
No. Va a decir que sí.
Aquí estamos hasta las 20 en Peor para el Sol. Podés comunicarte con nosotros al 466-6559. Podés comunicarte también por mensaje de texto, a tener un teléfono celular. Yo no voy a laburar solo, así que díganlo.
Yo tengo que decir, estoy conmigo. 15-33-68-0099. Cállese.
Repita.
15-33-68-0099. 2-6-8-0-0-9-9.
Bueno, y además tenemos nuestra página de Facebook, por supuesto.
Facebook/ Peor para el Sol Radio.
Perfecto, muy bien. Y pueden consultar nuestro blog, Peor para el Sol, perdón, radio.peorparaelsol.blogspot.com. Muy bien, hoy nos acompaña nuestro amigo numerólogo Sergio Paolucci. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, buenas tardes.
Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, ¿eh?
Lo mismo digo.
Bueno.
Trabajando a full acá, Sergio,
sí,
¿eh?
Sergio viene acá.
Lo tenemos full time.
A calcular, a hacer cosas. Bueno.
Es que Sergio llega y. Sergio, soñé con este número, nos volvemos locos.
Y bueno, y acaba Sergio de proponernos una cosa buenísima, que si vos que estás escuchando querés comunicarte con nosotros por el teléfono, por mensaje de texto, lo que quieras.
Por
Facebook también, y plantearnos algún número, ¿así es, Sergio?
Sí, el número que sientan, el primero que les venga a la mente, por algo es que viene ese número, y bueno, que lo hagan saber y hablamos un poquito de ese número, a ver con qué conecta.
Dale.
Mi anhelo no está, mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, de mi suelo y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, de mi suelo y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. No es que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos.
Y colapso, seguro que colapso, cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Desde el lazo satelital de esta fuerza universal voy un paso adelante.
Bailar en la cueva se llama lo último de Jorge Drexler. Dijo que está presentando ahora en la Argentina. Estuvo ayer en el Luna Park y repite esta noche con un disco que la verdad lo pude escuchar y lo recomiendo. Realmente es un gran disco, se llama Bailar en la Cueva, y realmente todas las canciones son como para bailar, así que está muy bueno.
Muy bueno.
Aquí esto es, esta canción se llama Universos Paralelos.
Paralelos.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir.
Muy bien, seguimos acá con Peor para el Sol y lo que estamos saboreando acá en el estudio es un pan casero, pero que está genial, que yo coma, chicos, porque no lo voy a devorar.
No me dejaron tocarlo. No,
yo intenté acercarme y escuché
el exquisito pan casero de Un Nuevo Día, ¿eh? Así que los chicos de Un Nuevo Día se pusieron a amasar y nos trajeron unos pan caseros que están riquísimos. Rico, así que cualquier cosa los pueden buscar en el Facebook.
Un Nuevo Día.
Un Nuevo Día. Y van a saborear de todo. ¿Qué tienen? Cuernitos, tienen...
¿Me contaron?
¿Qué te contaron?
Me bizcochitos. Contaron que media luna.
Media luna.
¡Ay, Dios!
Alfajor de maicena. ¡No!
¿Y dónde?
No. Pasta frola.
Bueno, quiero... Un Nuevo Día quiere una pasta frola para claro. El domingo. Así puedo hacer propaganda.
La pasta frola es con membrillo. ¿No?
¿Con membrillo?
No,
con
membrillo.
¿Con membrillo o con mandato?
El membrillo, pero, el membrillo...
Membrillo, sí, es genial.
Membrillo bueno. Vende, se vende solo. Pasta frola de membrillo.
Es verdad. ¿Y que les gusta?
Son minoría, bueno. Son minoría.
Claro.
Son...
Igual vos pensás que a nosotros nos gusta el membrillo. así que bueno, estamos saboreando acá el pan casero Un Nuevo Día.
Ahora yo voy a dar un... Si me dejan algo,
bueno,
voy a dar un
sí,
mordiscón.
Yo diría, apúrese porque...
Bueno.
Claro, siempre tarde.
Continuamos. Estamos acá, como te decía anteriormente, con sí. Sergio Paolucci, nuestro sí, amigo sí, sí. Numerólogo. Que bueno, Sergio, vos te hiciste eco de
claro,
lo que estábamos hablando, ¿no?
Escuchando lo que comentaste de la experiencia ahí, escuchando lo que la gente decía, lo que algunos pueden llamar barbaridades o malas palabras o insultos. Y yo muchas veces especulé con la energía de las palabras, porque todas las palabras, todos los sonidos tienen una energía, una vibración. Entonces, cualquier cosa que uno dice y que puede ser pronunciada tiene una vibración específica que a través de las letras de esa palabra se ve qué energía tiene por el número que aparece. Entonces me puse ahí lapicera, papel, pedí acá a los integrantes que pusieran lo primero que se les ocurriera. Lo primero fue la de la lora, ¿no? Que dio una energía. Después vino lo que comúnmente se dice condón, pero sí, se dice de otra forma. Después vino el clásico, ya creo que fue de las primeras en acuñarse, hijo de...
Hijo de, claro.
Bueno. Y después el amigo Matías propuso otra referido a la... anatomía femenina, la parte íntima, así como, sí, como magnificado, ¿no? Bueno, claro. Entonces me puse a sacar qué numeritos había de, sí. cada expresión y por los sí. números que aparece,
sí.
si uno no viera las palabras,
sí.
no diría, es una mala palabra, qué mala energía que tiene. Porque uno podría pensar que una mala palabra
sí.
tiene un número jodido, un número kármico,
claro.
un número pesado,
sí.
¿viste? O dígitos que se repiten y que tienen una energía media densa. Pero no, nada que ver. El único más o menos que es como una energía para tratar con cuidado
sí.
es la de la lora, que da 44, que es un número de pruebas. Es un número maestro, pero es un número de pruebas.
Ajá.
Después los demás dan 1, que es el sol. Y la última, que es la de la anatomía femenina, es 11, que es el mensajero divino, es un número maestro. Entonces, la conclusión que podemos sacar con esto, que vos de alguna manera lo dijiste, Guille, no es lo que se dice, sino cómo lo decís.
Claro.
es la intención que le pones, qué es lo que está sintiendo la persona y qué es lo que pasa por la cabeza de la persona cuando pronuncia esas palabras. Y ahí es donde podemos caer en el aspecto positivo o negativo de esa energía. Porque estos números que aparecieron, salvo el 44, que hay que tenerle un poco de cuidado, todo lo demás son energías que son muy potentes y son muy para la acción positiva.
Claro. Mirá vos, ¿eh?
Es loco, ¿no? Podría hacerse una analogía que cuando uno dice, ¿y cómo te fue? ¿Que estuvo bueno? Y fue una fiesta de la, claro, de la lora.
Claro.
Y no estás hablando mal. Estás diciendo, claro, algo fuerte, sí, pero no hay ninguna energía negativa en eso. Esto sería una cosa así.
Claro. Es verdad que a veces se usan las supuestas palabras también para decir, claro, algo bueno, ¿no? Algo que, claro, estuvo genial.
Con una connotación positiva, sí, como para, digamos, claro, elogiando algo.
Claro.
En el ambiente artístico siempre dicen mucha mer.
Sí, es verdad.
Y bueno, sí, ¿la mer qué es mer?
Sí.
Ya sabemos.
Sí, sabemos. Sí, es verdad.
Sin embargo, nadie lo va a tomar como algo negativo.
No.
Es verdad, sí.
Qué loco, sí, es verdad, ¿no? Es cierto.
Y lo que tienen de interesante estas energías, por lo menos de las palabras que les hice la lectura, es que son todas energías fuertes. Pueden ser positivas o negativas, pero son fuertes, tienen bastante presencia. Eso es lo que tienen en común. Habría, claro, que ver estadísticamente si muchas malas palabras tienen la misma característica de, claro, números con fuerte presencia e incluso con combatividad. Como en el, claro, caso del 44, que reducido es 8. Pero, repito, no son vibraciones negativas.
O sea, que son, claro, palabras que no son negativas por sí mismas, sino que también habría que ubicar el contexto en el que se dicen y, claro, y cómo se la dice, digamos.
Así es.
Mirá vos.
Ahora, con el tema de que hay muchas palabras que por ahí en el idioma de uno significan algo y traspasadas a otra ciudad, a otro pueblo, significan otra cosa, ahí donde puede llegar a tener la variación.
Claro.
Es verdad.
Porque nosotros tenemos muchas palabras que nosotros utilizamos que por ahí en España lo tienen de otro sentido, y también me pasó con muchos amigos colombianos que también tienen otro sentido las palabras.
Claro.
O sea, lo utilizan para significar otra cosa o otra forma o otro acto.
Es
también habría que, creo yo que tendría que tener,
claro,
un poco
las palabras
en cuenta.
De acá, que, claro, España son nombres, por ejemplo.
Claro, claro, claro.
Uh-huh. Tal cual.
Sí, y al inverso. Sí, es verdad eso. Según en qué contexto.
Claro, incluso, ¿no?, sustantivos.
Incluso sustantivos, sí.
Mirá vos, bueno, cómo los, claro, números pueden dilucidar estas cosas. Esto me imagino que también podés estudiarlo o descifrarlo con todo tipo de palabras.
Sí.
Y a partir de, digamos, de cuáles son las palabras que una persona comúnmente pronuncia, que son más comunes en una,
está,
persona.
Está bueno eso que decís. Es con qué conecta a esa persona, cómo está vibrando, te está diciendo. O sea, ¿cuáles son las palabras que más uso?
Sí.
Es la energía que estoy canalizando.
Claro.
Suponete que una persona es 8, pero se la pasa diciendo muchas palabras con 6. Entonces, esa persona que es 8, que es el combativo, es el de las corazas, tiene que trabajar sus emociones. Y las está trabajando, porque las está canalizando a través de la palabra. El 6 es eso, son las emociones.
Totalmente.
Sí. Qué interesante,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que para muy, analizar. Muy bueno, uno con las malas palabras también me parece que a veces hace catarsis también, ¿no? Digamos,
sí,
como que,
sí,
libera.
Sí, también, sí.
No era el caso de lo que yo estaba contando, pero...
Claro, se libera, no te liberas.
Pero puede ser que esté liberando,
pero,
algo.
¿Cuántas veces está...?
Date la cara de...
¿Cuántas
por ahí
veces...
otra cosa que él pasó en la casa, en la vida?
Claro.
Yo.
Una frustración.
Puede ser.
También.
Sí, porque...
¿Cuántas veces uno se habrá dado un golpe, se habrá golpeado y habrá...
Sí, es verdad.
Habrá arrancado, sí, también con toda la furia.
Totalmente, sí, 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 es verdad. Bueno, Sergio, la verdad que me parece muy rico lo que nos contás acerca de esta relación entre las letras y los números, que a veces parecieran no tener tanta relación. Pero bueno, es algo nuevo para nosotros, no sabíamos que se podía relacionar las letras con los números.
Sí, así es.
Bueno, un día nos vas a contar, Sergio, cómo hacemos para sacar la quiniela.
Claro, esa es una. Yo tengo una es esa, otra es también, ya se acerca al mundial, a ver los
esa
números
buena
de la selección.
Esto,
habíamos
eso
hablado algo de la quiniela una vez.
Sí, pero no
había
al aire.
Había quedado en el tintero.
No al aire, claro. Fue cuando Guille le pegó ahí a las 3 cifras, que, claro, después no vino por una semana.
Que se fue a Cancún.
Está bien.
Claro. Es todo el
azar. Yo no conozco un método específico. Sí, lo que hay, como en cualquier disciplina en la que trabajás muy conscientemente con energías, sí. No importa el medio que uses para conectarlas, el tener presente una energía es como sintonizar una radio. Estás llamando esa energía, la estás atrayendo. Ajá. Entonces, si vos te pones a pensar todos los días, a ver qué número saldrá de la quiniela, a sí. ver cuándo la pego, y vas haciendo un seguimiento de los números, y a la intuición la apoyás con estadística,
sí.
no tenés la panacea, no es, claro. wow, con esto voy a pronosticar qué número va a salir, pero vas a estar cada vez más cerca. Yo en una época tuve dietética todo suelto y al lado de mi negocio había una agencia de quiniela.
Sí.
Veía mucha gente que venía a jugar. Hay gente que me venía a comprar el pan y de paso se jugaba un numerito al lado.
Claro.
Y muchas veces veía las mismas caras que ganaban seguido. Mirá. Entonces, ¿cómo puede ser que esa gente conecte? Hoy claro. soñé que veía piernas de mujer, que es el 77. A mí me pasó también. Soñé que había visto las piernas de una mujer saliendo de un cantero. Se veía una mujer sentada en un cantero y lo único que veía eran las piernas.
Claro.
Piernas de mujer, 77. No le jugué. ¿Qué pasó? Salió.
Salió.
Típico. Pero hay mucha gente que le pasa eso, que sueña
sí.
y sabiendo qué número es ese sueño, después la pega. ¿Y
es
por
verdad.
Qué es eso? Sí. Porque esa gente está conectando con eso. No hay evidencia científica.
Claro, sí.
Pero la evidencia en todo caso podría ser que esa persona gana seguido con respecto a gente que juega y no gana.
Sí, es yeah. verdad. Sí, yo conozco una persona que gana por semana, sacará dos o tres veces la quiniela.
Y bueno, ahí está.
Tiene muchas, o sea, y además presta mucha atención a todo esto. Cumpleaños de todos, que si claro. se caen, si les pasa esto, si sueñan. O sea, no solo que está conectado con lo que le pasa a él, sino sí. que con su entorno también.
Entonces, volviendo a la numerología, que es de lo que yo me ocupo, si yo voy a hacer numerología para ganar a la quiniela, puede claro. ser que llegue a tener algún éxito, no sé, no probé.
Claro.
Pero me estoy perdiendo de un montón de cosas que son más importantes, sin desmerecer a la sí. buena fortuna.
Claro, sí, 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 sí.
Pero me estoy perdiendo de cosas que la numerología tiene para compartirme. Que si me enfoco en la quiniela, me olvido de todo lo demás.
Claro.
Es un plano, es una dimensión nada más el juego. Después hay un montón de información dando vueltas en torno a los números. Incluso en los números que van saliendo en la quiniela, se puede hacer también un seguimiento numerológico. Y ya no es jugar a la quiniela, ya es ver qué es lo que los números le dicen a la población, porque hay millones de personas que sí. están pendientes del número que sale. El universo, podés darle una personalidad o podés verlo como una maquinaria perfecta. Lo veas como lo veas, el universo siempre te va a dar algo, siempre te va a comunicar algo.
Claro.
Y lo hace a través de canales que sean convenientes. Entonces, si hay millones de personas pendientes de qué número va a salir,
sí.
porque apostaron o por lo que sea, si para todas esas personas ven ese número, y aunque sea inconscientemente, están conectando con la energía de ese número.
Claro.
Entonces, ahí empieza otro plano, otra lectura de lo que nosotros llamamos azar, que en realidad no existe, le ponemos el nombre de azar,
sí.
pero no es azar, es, en todo caso, desconocemos los medios por los cuales se manifiestan determinadas cosas que llamamos sí. azar.
Totalmente.
Pero para toda manifestación en la vida hay un mecanismo, hay una ley, por así decirlo.
Claro.
Bueno, estén atentos al dial, porque próximamente Sergio nos va a ir guiando. Por ahí nos da una especie de ayuda o de pasos a seguir para, ¿no? Tener un cierto seguir algún número o ver cómo se puede
sí.
seguir.
Sí. O también algún... podemos preguntarle si hay gente que sigue un número, capaz que también esa lectura de esos números digan algo también del estado
sí.
de esa persona,
claro.
¿no?
El típico número, la suerte que tiene cada uno.
Claro.
¿Por qué no?
Claro, que siempre, en mi caso, ¿no? Uno cuando juega al fútbol siempre usa la misma camiseta, o sea, con el mismo número, cada vez que tiene que ajá. hacer algo utiliza el mismo número. Ese...
Es una cábala.
Claro.
Bueno, sí, esa es una forma de conectar con la energía del número.
Bueno, ahora lo que nos dicen los números es que nos repasamos de la tanda. Así que bueno, si les parece, vamos a ir con una de ellas.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno
90.1,
estación de música.
Nuestro compañero Carlos Petete Almirón cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
Recorte informativo.
La gente de la Catona salió a aguantar los trapos, como se dice en el barrio, y trajo todo.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo, en frecuencia comunitaria.
Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno 90.1. Acuérdate que puedes comunicarte con nosotros al 466-6559, marcás 0237. Si estás fuera del partido de Moreno, puedes mandarnos un mensaje de texto.
Al 011-15-33-68-00-99.
Muy bien, y bueno, la actualidad nos atraviesa siempre en el programa y tratamos en la medida de lo posible de darle la cobertura que podamos darle. Y vamos a tocar un tema importante para...
Delicado.
Delicado para nuestra comunidad y también que es un tema que, en realidad, universal. Porque, digamos, cuando hablamos de lo que vamos a hablar, que es el HIV, estamos hablando de una historia. De una historia importante, de una historia pesada, de una historia que ya viene hace unas cuantas décadas atrás. Viene, además, una historia que abarca al mundo entero, en realidad. Estamos hablando también de prejuicios.
Muchos
prejuicios. De discriminación. de padecimientos de las personas que llevan adelante y que son portadoras de este virus y bueno, tienen una lucha constante, cotidiana más que importante. En el Hospital de Moreno funciona un grupo que se dedica a darle contención a estas personas, a personas que son portadoras del HIV. Este grupo se llama Resistiré. Y bueno, hoy están atravesando una situación complicada de la que nos van a hablar dos de sus trabajadores que están aquí con nosotros. Vamos a utilizar dos nombres para identificarlos, Marisa y Roberto. Así que bueno, Roberto, empiezo con vos, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por venir hasta el programa.
Hola, buenas tardes. Yo trabajo de promotor en el hospital, colaboro. Y trabajo también en la Fundación Decidir, uh-huh, que está acá ubicada en Moreno. Y bueno, yo estoy trabajando hace 10 años más o menos en la fundación y ahora estamos con un tema en el hospital porque bueno, estamos pasando por algunas cosas que hubo unos cambios en el hospital y bueno, estamos viendo cómo tratar de recuperar todo lo que se perdió, ¿no?
Me parece importante destacar que las personas que están allí en ese grupo trabajando, trabajan de forma voluntaria, ¿no?
Sí.
Eso es muy importante. Y específicamente, ¿cuál es el problema que están atravesando hoy, Marisa?
Bueno, mi nombre es Marisa, buenas tardes. El problema que estamos planteando hoy es el reclamo por el espacio. Nosotros tenemos un espacio donde podemos recibir a la gente, tanto jóvenes, adultos, que reciben un diagnóstico, sea positivo o negativo, uh-huh, y nosotros damos la contención, el acompañamiento, ayudado por los psicólogos, por los médicos. Bueno, esto ya lo venimos reclamando hace 2 años, ya que nos quitaron el lugar. En el lugar nuestro pusieron farmacia. Nosotros estamos recibiendo a la gente en un pasillo, cosa que no tienen privacidad.
Ustedes tenían un lugar dentro de lo que es la estructura del Hospital Viejo.
Exactamente, teníamos un lugar para nosotros, para recibir a toda la gente. Esto, supuestamente, que porque el edificio está en malas condiciones, hoy por hoy piden ese lugar, se instalaron con farmacia sin pedirnos el permiso a nosotros. Cuando fuimos, que los juntamos todos los viernes de 14 a 17 horas, los damos que estábamos en una mesa en un pasillo.
En un pasillo del hospital. Pasa gente todo el tiempo.
Exactamente. Entonces, vos al recibir una persona que viene a tener contención o algo por el estilo, no quiere hablar, directamente se va. O sea que la contención no está. Nosotros como promotores de salud luchamos por estos pacientes, que tengan su lugar propio.
¿Cuánto tiempo tuvieron aquel lugar que hoy ya no tienen? ¿Durante cuánto tiempo funcionó ahí?
Mira, nosotros estamos hace más o menos 5 años en ese grupo de Resistiré. Uh-huh. Los problemas ya los venimos teniendo hace 2 años más o menos, uh-huh, que estamos con esta lucha. No somos escuchados por nadie.
Es como que los van cambiando de lugar, los van corriendo de alguna manera.
Somos como la pelota de ping-pong, los pasan para un lado, para el otro, y así estamos. Y tenemos paciencia, vienen los médicos, los hablan, seguimos teniendo paciencia, pero llega un momento que no. Esto se tiene que solucionar. Aparte de eso, no hay higiene. Tenemos un solo baño como para 900 personas. Ahí van chicos de pediatría, uh-huh, mamás embarazadas. O sea, un solo baño para toda esa gente es imposible.
¿Está? Sí.
¿Qué respuestas tuvieron del director del hospital? Veamos, si pudieron tener algún contacto, seguro que deben tener.
Mira, hablamos con Héctor Galloso y supuestamente él dijo que a más o menos de 5 a 6 meses tendremos una respuesta. Nosotros no podemos esperar ese tiempo.
Veamos, la respuesta del director del Hospital de Moreno fue que de a 5 a 6 meses van a tener una respuesta para ver si pueden permanecer en un lugar o le pueden conseguir un lugar donde puedan atender a las personas.
Exactamente. Ese edificio fue donado por Ducila, que es para estos pacientes, ¿sí? Entonces, ya venimos hablando con varias gente. El viernes pasado, el anterior, se presentó el concejal Pedro Camps.
Sí, sí.
Prometiéndole un montón de cosas, que supuestamente este viernes que pasó, él vendría a hablar con nosotros. Nunca se presentó. Todavía lo estamos esperando.
¿Qué les había prometido?
Que esto se iba a solucionar y que este viernes que pasó hubiéramos tenido nuestro espacio. Ajá. O sea, el espacio para los pacientes. Y cosa que esperamos hasta las 7 de la tarde, o sea, hasta las 19 horas los quedamos y no apareció. No tuvimos ninguna respuesta de nadie.
¿De nadie?
De nadie.
¿Cuántas personas son las que trabajan en el grupo que están en su
comunidad? 11 personas.
11 personas.
Que somos a voluntad, somos voluntarios. Los capacitamos en La Plata, hicimos cursos para poder ayudar a todos estos pacientes. ya que en ese hospital no hay alguien que le haga contención, que le dé apoyo, que los acompañe. Nosotros, por ejemplo, si viene una persona con un diagnóstico positivo, lo acompañamos a hacer los estudios, si tiene que hacerse placa. A las mamás, si tienen que ir al gineco a la mañana, los ocupamos de acompañarlas. Todo eso es un acompañamiento.
Totalmente.
Que ayuda a la persona a sobrellevar esto. No todos lo toman bien.
Seguro, ¿entendés? Seguro. Es una guía, de por un lado, en cuanto a los pasos a seguir.
Exacto.
Y, por supuesto, un apoyo emocional. Exacto. Muy importante, sí, también el que hacen.
Sí. Sin ir más lejos, te cuento que tuvimos un compañero el viernes que, bueno, tiene problemas en la pierna.
Sí.
Tiene una infección muy grande.
Sí.
Y está con muletas. Y estuvo más o menos 2 horas y pico para que lo puedan atender. Y pero porque nosotros intervenimos y lo hicimos pasar para que lo atiendan. O sea, ¿dónde está la atención para ellos?
Claro.
¿Entendés? Y nadie está ajeno de esto. Hoy por hoy nadie está ajeno de esto.
Claro, decís que a cualquiera le puede pasar.
Exactamente.
Claro, exactamente.
A cualquiera. Y vos fíjate que los chicos, recibimos hasta chicas de 17 años con un diagnóstico positivo y no le pudimos dar contención. Siendo que es donde más necesitan el apoyo nuestro.
Sí,
y nosotros no cobramos un centavo, somos voluntarios.
¿Y por qué creen, qué atribuyen ustedes esto que están padeciendo, esto de que los van corriendo del lugar, como que no los tienen en cuenta, que los tienen, como me decías recién, bola de aquí para allá?
Porque en el centro han puesto programas que no tienen nada que ver con la problemática. Entonces, nosotros pensamos que, bueno, que a ver, a gente que no tiene nada que ver con nosotros, con la gente que trabaja en la problemática, y por eso.
Como que su lugar está siendo ocupado por otras personas.
Claro, por ejemplo, el programa de comadres. No tiene nada que hacer ahí. ¿Entendés? Porque si vos, ¿dónde está tu privacidad? Porque hay gente que por ahí no quiere ni que la vea el vecino.
Claro, no, sí, obviamente.
Entonces es como que vos estás violando los derechos de esa persona. Porque no sabés qué decirle a esa persona.
Claro, se mezcla mucho la gente.
Claro, ustedes, como para dejarlo un poquito más en claro, tenían su espacio, su lugar, donde ustedes trabajaban tranquilos.
Exacto.
Donde podían recibir a toda la persona, aquella que la necesitara. Uh-huh. Y de a poco como que fueron interviniendo. Le fueron interviniendo en su sector y le fueron diciendo, bueno, también va a trabajar esta otra parte, sí. Esta otra...
Es que no los comunicaban, simplemente llegábamos al lugar nuestro de trabajo y los enterábamos, ponele, hoy están comadre en el fondo. ¿Entendés? Y es como que es chocante.
Claro. ¿Entendés?
Veamos, ¿qué conexión pueden llegar a tener? O sea, ¿cómo pueden ustedes, cada vez que necesitaban algo del lugar o hacer una reparación ahí, con quién se tenía que comunicar? ¿Directamente con el director del hospital? ¿O también estaba al azar, también librado de ustedes y tenía que trabajar para arreglar todo el lugar?
No, simplemente venía el asistente social y te comunicaba, pasa tal cosa. Vos no podías ir directamente sobre ello e ir al director. Primero se hablaba con las asistentes. Ellos te pedían paciencia, que tengamos un poco de tiempo que le demos para que ellos solucionen el problema, pero ese tiempo ya se agotó. Uh-huh. ¿Entendés? Llega un momento que vos decís, bueno, ves a los pacientes sufrir, que están necesitando una buena contención, una información, porque no todos están informados. ¿Entendés?
¿Y tienen alguna estimación de a cuántas personas ustedes están conteniendo?
Y estamos en las 100 y pico, 200 casi. Que están viniendo.
Claro, sí.
Sin contar los que se fueron. Porque no, o sea, al verte que estás en un pasillo, te dan la vuelta y se van.
Claro.
No solamente eso, sino el tema de que los médicos no son médicos que se quedan en el centro, sino que van cambiando, se van yendo.
Cuando hablamos de centro, estamos hablando del centro de epidemiología.
Exacto. Sí, el centro de TS, al lado del vacunatorio.
Los médicos están un tiempo y después se van. Y nadie te explica por qué se van los médicos y van.
Claro, cuando el paciente ya se entra en confianza con un médico, ese médico renuncia. Claro. Ahora, nosotros como promotores de salud vamos a pedir una explicación del por qué y no te saben decir el por qué, no te lo dicen directamente. ¿Entendés?
Seguro.
Entonces, como que el paciente queda en el aire.
Seguro.
Es por eso se los reclamo. Aparte de eso, entra mucha gente que no tiene que entrar. Como por ejemplo la gente que cuida los autos afuera. Vienen, ocupan el baño, dejan una suciedad que no se pueden estar. ¿Cómo podés convivir en un ambiente así con la problemática que hay hoy en día?
Y nos hablan de un baño, ustedes, para 900 personas.
¿Un solo baño?
Sí, un baño, porque después hay 2 baños que son privados, que son solamente para el personal. Debería ser la gente que trabaja.
¿Qué trabaja ahí?
Secretaria, enfermera, doctores.
Increíble. Estamos dialogando con dos trabajadores del grupo Resistiré, el grupo que contiene a personas que son portadoras del HIV y que trabajan en el hospital de Moreno. Nos están contando la problemática que están atravesando en este momento, que están viéndose hoy sin un espacio para seguir desarrollando esta tarea. ¿Han tenido alguna instancia de reclamo superior? Se me ocurre el Ministerio de Salud de la provincia. ¿Todavía no?
No, ¿lo todavía piensan hacer? No. Ya te digo, nosotros acudimos a este concejal. Uh-huh. Le comentamos bien todo. Él vino, miró el espacio, pegó unas cuantas vueltas. Ya te digo, nos prometió que este viernes que pasó íbamos a tener el lugar, cosa que no sucedió. Y así es como que lo van, una palabra, bicicleteando. Hoy te dicen una cosa, mañana te dicen otra, pasada otra. Y nosotros ahí, viste, con estima, claro, ahí, esperando una respuesta.
¿Y esto lo hablan ustedes con los pacientes, con la gente?
Sí, sí, hablamos con ellos porque ellos tienen que estar al tanto de todo lo que pasa.
Seguro.
Exacto.
Porque el centro es de ellos, es de los pacientes.
Y que
ellos no saben cómo manejarse, o vienen, buscan la medicación, o y no tienen la posibilidad de charlar y todas esas cosas.
Claro, hay gente que viene mal, pero mal, anímicamente, psicológicamente, y se tienen que pegar la vuelta e irse, porque no quieren hablar ahí en un pasillo. Te digo, seguro, más, teníamos una mesa, un mueble muy lindo, y lo pusieron en una mesa de morgue. Tenemos una mesa de morgue. Ojalá ustedes pudieran ir, y cuando entran van a ver la mesa de morgue, que es donde nosotros atendemos a la gente.
Sí, es terrible.
Es terrible.
Sí, no,
es lo que está pasando.
Es lo que está pasando hoy por hoy.
Bueno, y digo, quienes son responsables de esto, imagino, los responsables directos son las autoridades del hospital, me imagino. Digo, esto de que los cambios que se hacen, y que ustedes, con los que ustedes se encuentran de un día para otro.
Sí, pero vos fijate que no tenemos respuesta de nadie.
No, nadie se acerca a decirles nada.
Claro, nadie se acerca y te dice, mirá, pasa tal cosa, o mirá, vamos a ocupar tal cosa por X motivo. No,
lo
nada.
Agarran, lo agarran de prepo.
Claro. ¿Entendés? Lo primero que te dicen cuando reclamamos el hospital con los médicos, bueno, dice, le damos el lugar y nos repartimos mal la medicación. No, ese es el tema. Claro, vos no podés dejar a un paciente sin medicación. Claro. Eso fue la respuesta de un profesional.
Y aparte, no es que solamente, no es la primera vez, ya pasó varias veces. Primero estaban en el fondo y después pasaron a otro lado.
Adelante.
Y así. Y cada vez más para afuera.
Sí, claro,
hasta que nos llegue la vereda no se van a parar.
La próxima vez lo vamos a tener en el patio.
¿Y sí?
En el pasto, con una sillita.
Si seguimos así, me parece que sí.
Asesorarla.
Bueno, es terrible, la verdad.
Es un tema delicado, pero viste, a nosotros nos preocupa porque nosotros convivimos con los pacientes, vivimos lo que ellos están pasando y tenés que estar en el momento que ellos necesitan contención. No es fácil. No es fácil.
Uno a veces no puede llegar a entender, ¿no?, ciertos casos como estos, porque estamos hablando de vidas de personas que corren riesgo, estamos hablando de personas que necesitan una ayuda, una contención, y que te digan de acá 5 o 6 meses lo vamos a solucionar, me parece poco profesional directamente.
Claro, y vos te preguntás, ¿dónde están los derechos? Porque ellos también tienen derechos.
Son personas.
Exacto, ¿entendés? Así que
nosotros fuimos a hablar con uno que está encargado ahí en el centro de TS y dice que son las palomas que tapan las cosas, que bueno, por eso tuvieron que cambiar la farmacia, sí, para el lugar donde,
sí,
donde
por las palomas.
Son las personas, ¿no? Claro, por las personas. Le echan la culpa a las palomas.
Y aparte es que cuando vos vas a hablar con alguien, vos estás hablando con, ponele, un asistente, el asistente te derivó a otra persona, esa persona se tiran la pelota entre ellos.
Claro, nadie se hace cargo de
nadie se quiere hacer cargo
de darles una respuesta, de decirles, no. ¿Qué pensamos hacer con el grupo?
Exacto, no.
Creo que hubiese sido mejor que se hubiese, como quien diría, ¿no?, plantado de frente y le hubiesen dicho, bueno, no queremos que estén más acá, la verdad que no necesitamos que estén más acá, o tenemos otros planes para ciertos lugares, y aclarárselo de entrada y que usted pueda saber cómo poder responder también.
Exacto,
a eso.
Sí.
Pero directamente lo están ninguneando y directamente nadie habla con ustedes.
No, y los cada vez lo están sacando más afuera.
Claro, pero igual es imposible que vengan y que nos digan eso, porque eso fue donado
para eso. Para eso, exactamente, para eso.
No, pueden echar. Tienen que buscar la solución ellos.
¿Y sí?
Bueno, la verdad que esperemos que esta solución pronto aparezca, más que nada porque, bueno, tenemos 11 personas que realmente están haciendo un trabajo más que importante, conteniendo a personas que están sufriendo por portar HIV, ¿no? Que no es menor. Me imagino que tampoco habrá muchos lugares dedicados a eso acá en Moreno.
No,
digamos, no públicos, por lo menos, a la contención, de que es tan importante, ¿no?
Bueno, yo soy promotor de la Fundación Decidir y ellos también se encargan con el tema de prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual, y también tienen género de violencia también, así que uh-huh. ellos también apoyan mucho a las personas que conviven.
Sí, con es como que los unimos y somos más fuertes si los unimos.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Pero ya te digo, nosotros el reclamo lo vamos a seguir en pie y no vamos a desbajar los brazos porque es el derecho de los pacientes.
Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros les agradecemos que se hayan acercado a la radio. Bueno, cuentan con nosotros para seguir haciendo visible este reclamo.
Bueno, que nosotros nos parece te agradecemos importante. Por haberlo aceptado no, y darnos este espacio, que es bastante importante.
Bueno, gracias y seguimos en contacto por las novedades que puedan surgir.
Gracias,
Bueno, ahí estaban Marisa y Roberto, dos trabajadores del grupo Resistiré, son promotores de salud, están trabajando en el Hospital de Moreno y bueno, hacen una contención, un acompañamiento de pacientes con HIV y lamentablemente se ven cada día un poco más marginados en su labor, con lo cual tiene las consecuencias graves para ellos y también, por supuesto, para los pacientes que allí se tratan y allí consultan, ¿no? Bueno, seguimos ahora, vamos a una tanda y ya volvemos.
Moreno 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Elecciones en la CTA. Por una CTA antiimperialista. Por una CTA anticapitalista. Por el rotundo rechazo a la reglamentación de la protesta social hacia la construcción del poder de la clase trabajadora y el pueblo.
Votá, luchadores.
Votá, lista 1, Germán Abdala.
En Moreno,
Walter Cravero, secretario general.
En Merlo,
Alicia Meinar, secretaria general.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
¿Estás escuchando? Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Seguimos en Peor para el Sol. Bueno, Adrián, tuvimos una semana así como muy cargada de...
Una semana
de
mucho campeonato.
De vueltas olímpicas.
De vueltas olímpicas, pero con un solo equipo acá en Argentina.
Bueno, sí, acá en Argentina sí, uno solo.
Sí, acá en Argentina, bueno, como ya habíamos dilucidado el domingo pasado, bueno, River se consagró campeón, jugó la superfinal, como se diría, la superfinal de la Copa de Liga Argentina, contra San Lorenzo. Para pasar un poco en limpio, ¿cómo era esto? Era el campeón del torneo inicial del año pasado, se enfrentaba al campeón del torneo final. Se enfrentaron en la punta, San Luis, un partido bastante chato, opaco, pocas llegadas. Pero bueno, finalmente el equipo de Ramón Ángel Díaz se coronó, obtuvo su título número 36. Ya tiene que cambiar rápido la camiseta, 35.
¿Es un título,
que... Es un título. ¿Sí? Es un título más, que suma una copa, es como un torneo de liga, pero es un título más que suma...
Es el título
suma...
de la temporada, digamos, ¿no? De la temporada...
Es el supercampeón, es el vendría a ser como el supercampeón, el más campeón y el más campeón,
el
diría.
Más capo.
Claro, como pasarlo resumiendo bien al Argento. Veamos, como para tenerlo un poco en cuenta, es una copa que ya también la había jugado Vélez y Arsenal, si mal no me acuerdo. Yo no, había jugado primero Arsenal y Boca, me parece, y después jugó Vélez porque fue campeón de la Copa Argentina. Pasa que tiene muchas divisiones ya esto. Ya con este título que obtuvo River, clasificó directamente a la Sudamericana y va a jugar la super, super final
ahora,
contra el campeón de la Copa Argentina.
Tal cual.
Veamos, es algo bastante
rebuscado
y complicado. Y el año que viene va a ser todavía, estamos tratando de dilucidar cómo va a ser el nuevo torneo.
De entender, yo no lo entiendo todavía.
Todavía no, porque todavía no salió nada. Lo único que salió, es más, en la página oficial de la AFA, lo único que salió hasta el momento es que van a ser 30 equipos y va a ser de año calendario.
Pero la mecánica no.
La mecánica todavía no la resolvieron. Es algo que ya se venía hablando hace rato. Ya con el tema de cuando había descendido River ya había resonado un poco más fuerte porque ya se había hablado de torneos anteriores. Pero yo creo que lo que dio el puntapié inicial fue el éxito, vamos a llamarlo entre comillas, o la gran aceptación que tuvo River al ir por el interior del país.
Claro.
Entonces decidieron hacer un torneo un poco más federal, sigamos siempre dilucidando las comillas, como para tener más equipos y que se pueda hacer... más amplio el torneo.
Perfecto.
Esas son las indicaciones que dice Grondona de la cual le va a seguir este torneo, ¿no? Vamos a ver, como ya habíamos hablado anteriormente, yo creo que va a tener un año de vida, dos.
Sí, no, medio como que no se le ve mucho futuro.
Porque ya arranca mal desde el comienzo, arranca mal. Estamos hablando de 30 equipos, continúan los promedios, no saben cuántos van a descender, Van a tener que ascender en enero del año que viene de la B Nacional directamente 10 equipos. O sea, todo un tema complicado para seguirlo, ¿no? ¿Cómo van a ser el tema de la fecha? ¿Va a haber una fecha que se va a repetir con los clásicos?
Eso es, o sea, un invento, pero mal. ¿Qué es
¿cómo,
eso?
¿Cómo haces el clásico?
¿Qué? No todos son clásicos.
No todos son clásicos. ¿Cómo vas a definir vos clásico, clásico?
Más
clásico por barrio, clásico por... No, clásico,
sí,
clásico.
Por
claro,
decreto.
Claro.
Ustedes son clásicos.
Ustedes son clásicos y ustedes no.
Cualquiera. ¿Qué es esa enfermedad, por Dios? Bueno, increíble, la verdad.
Pero bueno, hay que también ponerlos de acuerdo que todos los dirigentes de los clubes dijeron que sí a
bueno,
Papá
como
Grondona.
Levantan la mano cuando Grondona propone algo.
Claro, levantan la mano. Lo que estaban muy reacios eran los dirigentes tanto de River como Boca, pero le dijeron, bueno, la billetera es tanto para cada uno, vamos todos.
Hay pasajes para el Mundial.
Claro. Es muy complicado esto, pero bueno, los clubes están quebrados, muchos necesitan el dinero, la verdad que no se puede entender cómo puede llegar a ocurrir este torneo, pero bueno, es cuestión de verlo, esperarlo y analizarlo mientras va pasando.
Tal cual.
Para los hinchas de Boca, se tienen que quedar contentos porque en lo que fue el torneo, sumando los torneos anteriores, el torneo anterior, el primer torneo y el segundo, quedaron primeros juntos con Vélez, 61 puntos los dos, lo cual le permitió hacer la clasificación a la Copa Sudamericana también.
Perfecto.
Pero bueno, increíble lo de Bianchi, ¿no? Terminó primero en los dos torneos y no ganó ninguno.
Increíble, la verdad que es raro lo que pasó con Boca. Y en este terminó segundo
Terminó, creo que eso fue lo que más les dolió. Terminar segundo, creo que con muchos hinchas de Boca que pudimos hablar, estar ahí, conversar, creo que lo peor que le puede haber pasado es haber terminado segundo en el torneo. Hubiesen pedido terminar quinto, sexto. Para terminar segundo, dice que no fue muy grato.
Cebollita,
claro.
Cebollita en el barrio. Lamentable.
Bueno, ya terminó lo que es el fútbol de primera división. Van a comenzar ya, este es el año de los mundiales. Por algún desprevenido. Bueno, aparte del mundial de fútbol, el mundial de hockey, el mundial de vóley.
¿Básquet también?
El mundial de básquet. Que se puede confirmar la presencia de Manu Ginóbili dependiendo cómo termine ahora en la NBA. Un equipo de San Antonio que le va muy bien en la NBA. Pero bueno, tenemos mundiales. Ya el más próximo es el mundial de hockey. Ya partieron las leonas y los muchachos del hockey. No le digamos los leones porque queda muy...
¿Los leones?
Queda
no,
muy...
No me gusta.
A mí tampoco. No,
están los pumas, los pumas.
No, pero los pumas de rugby.
Sí, por eso, están los pumas, ya está.
Como esa propaganda, ¿no? Le tenemos que poner un buen apodo.
Los gatos.
Las liebres,
bueno,
¿no?
Y ya tenemos canción de nueva de Shakira.
Canción nueva de Shakira que la verdad que no...
Me gusta. Dale aire, dale un poquito
dale
de aire.
Dale aire y va. 50 y 50 diría
como
yo.
Como es nueva, pues, cuesta, viste, engancharle la onda, pero...
Bueno,
A fuerza de repetición.
Como el tema de Jennifer López, Pitbull, este que está también el tema oficial del mundial, también deja mucho...
Sí, ese no me gustó tanto.
Mucha tela para cortar, sí, muy... No. Medio que te tira para abajo.
Bueno. Bueno, se viene el mundial entonces.
Se viene el mundial. Atenti a lo que puede ocurrir, no solamente en lo que es el Mundial, sino en inmediaciones de los estadios, porque hay mucha revuelta social en Brasil. Ya tenemos en 18 estados que también los policías se están acuartelando, que piden más salario, se está viniendo una movida bastante importante y vamos a ver qué es lo que puede llegar a pasar.
Está complicada la cosa.
El Mundial se va a realizar, se va a hacer,
ya está.
No lo van a poder parar el Mundial. Pero la cuestión es el tema de la gente, todo el contexto
social, digamos, ¿no?
Todo eso que está ocurriendo alrededor que va a frenar un poco la migración de muchos países europeos, de mucha gente de Europa que pretendía llegar a ver el Mundial.
Totalmente.
O sea, vamos a ser mayoría.
Bueno, esperemos que sirva de algo.
Esperemos que sirva de algo.
Bueno, ahí está, unos toquecitos de deporte con Adrián Castillo.
Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Quiero hablar con la persona a cargo. No están engañando a nadie cuando dicen que lo que pasó fue un desastre natural. ¡No es cierto! No fue un terremoto, no fue un tifón. Porque lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. ¡Y nos van a enviar de vuelta a la prehistoria! ¡Que Dios nos ampare!
En 1954, encontramos algo también.
Todas las pruebas nucleares en el Pacífico no eran pruebas.
Trataban de destruirlo. No tienen idea de lo que viene.
Pueden matarlo.
La arrogancia del hombre está en creer que controlamos la naturaleza. Y no que es al contrario.
Que acabo, y viste esta
la marchita
sí, esto qué es primero vamos a lo primero que escuchamos fue el tráiler de Godzilla la versión 2014,
¿no? Mirá vos.
Y lo que estamos escuchando de cortina es la canción, la música de la serie animada de Godzilla.
Viste que Godzilla empieza con la palabra God, que quiere decir Dios en inglés.
Claro.
¿Tiene alguna alusión a eso o no?
En realidad yo te voy a decir, el verdadero origen es más japonés, así que después te voy a decir cuál. Ahora te cuento, hablamos un toque de la película y te cuento la historia verdadera de Godzilla. O de Gojira, o Gojira, como le
Gojira.
Gojira o Gojira, porque en realidad es una J. Es G-O-J-I-R-A, depende de cómo lo quieras leer.
Gojira.
Gojira.
Gojira vendría a ser.
Gojira, o gira, porque es con
gira.
Gira, gira. O se va de gira.
Y se va de gira, sí. O Gojira, sí. Gojira dicen los japoneses. Gojira.
Claro. Dios de gira sería.
Bueno, este oxilado de 2014 se estrenó el 8 de mayo. Tenemos como reparto a Bryan Cranston, Aaron Taylor Johnson. Basta, deja de mover el micrófono.
Perdón.
¿Qué tal, Bryan? ¿Cómo andas?
¿Cómo
andas?
Bueno, ¿todo bien? Por si no lo habían enterado, bienvenido a la Argentina.
Ya viene molestando, basta.
Te sigo molestando, querido Romina.
¿Viste? Despibe. Lizzie Olsen, que es la hermanita de las gemelas Olsen.
Las gemelas Olsen. Las de 3x3. ¿Las 3x3? ¿Eh?
No. Desconozco.
No, sé, 3x3.
I don't know. Muchas películas de Disney, sí, me acuerdo.
Claro,
no.
Sí.
Campanita no era.
Las Olsen, las rubiecitas, las gemelitas que vinieron a hacer un montón de películas. Sí, a lo Disney.
Claro, cuando eran chicas.
3x3.
Claro, no me acuerdo. No.
Que eran chiquitas, era una serie.
Full House.
Full House, bueno, esa.
Ah, bueno.
Esa se conocía como 3x3.
Sí, Full House.
Exactamente.
Sí. Exactamente, esas gemelitas. La hermana está actuando, ¿eh?
Mira, no sabemos cuál.
No tiene ningún exceso ni nada, pero es Lizzie. Es Lizzie Olsen. Con Ken Watanabe y Juliette Binoche.
Juliette Binoche.
Que está medio irreconocible el personaje que tiene Juliette Binoche, te digo yo.
Ah, ¿por qué?
Porque vos viste que a Juliette la tenemos de otros personajes así como bien elaborados. Acá como que tiene un papelito ahí medio
medio pelo.
Sí, medio pelo.
Le pone su
cual.
Toque.
Sí, sin ninguna duda. Bueno, este Godzilla está basado en la historia verdadera de Gojira.
Ajá.
Sí, está basado en esa historia verdadera porque, ¿qué pasa? Se hizo entre Japón y Estados Unidos, se hizo como esta versión. Sí, hicieron todo como una versión entre los dos. Y retomaron la original. Mira. Más que nada, ¿sí? Está buena, digamos. Sabiendo que toma del original, lo que sí vemos, por ejemplo, que mantienen la estructura corporal de Godzilla es igual. Ajá. Es igual, digamos, a los dibujitos, a las películas y a la verdadera historia, ¿no? Esta cosa que te parece más un dinosaurio. Claro. Que bueno, que la otra vez, la anterior versión, que era del 2008-2009, sí, más o menos. Yeah. No, la verdad que tenía otro perfil, digamos, parecía más un lagarto gigante. Ajá. Que de hecho esa es la historia también, porque es un lagarto que muta debido a, no sé qué, a la radioactividad. Pero bueno, en este caso, este Gojira tiene otro inicio, supuestamente, ¿sí? Son criaturas que viven en de la antigüedad. Ajá. Y supuestamente se van alimentando de la radioactividad del planeta.
Ah, mira vos.
¿Sí? Aparentemente están dormidos y empiezan a despertar por alguna actividad. La película lo que cuenta es que esta actividad, por ejemplo, es la que tienen las plantas radioactivas, nucleares, que tiene Japón, por ejemplo. Ajá. Entonces hay unas criaturas que son los Mutabi, que son quienes se alimentan de esta energía y que causan lo que aparentemente eran hasta ese momento desastres naturales como, claro, tsunamis y demás, pero en realidad eran estas criaturas. Y lo que cuenta la historia es que Godzilla despierta, digamos, si bien se lo han visto durante el tiempo, digo, hubo avistamientos y demás. Lo que cuenta la película es que, es más, cuenta cómo inclusive Hiroshima y demás tiene que ver con ¿no? Con este, con justamente estas criaturas.
Uh-huh. Justo con todo lo que está pasando ahora en Japón con el tema radioactivo, ¿no? Sacaron la película.
Y bueno, y pues sí, justamente tiene que ver con eso. Ahora te voy a comentar más o menos. La tecnología no me ayudó mucho, pero me acuerdo, no me importa. Porque se me apagó tu máquina.
Se quedó sin batería, seguro.
Seguramente que sí. ¿Viste estas cosas? ¿Ves cómo la tecnología? Uno no
se apaga. No sirve. Va a venir Godzilla y te va a pisar toda la computadora. Sí.
La cuestión es que estas criaturas empiezan a despertar. ¿Y quién viene a salvar el día? Godzilla. Igualmente, para obviamente los militares y demás de la película, lo que dicen es que, bueno, Godzilla es un monstruo más, ¿sí?
Sí.
Y obviamente también tratan de atacarlo. Pero bueno, sí, debo decir que podía haber estado construido un poquito mejor el argumento, ¿sí? Tampoco le vamos a buscar demasiado, porque es sí. Godzilla, digamos.
Godzilla contra 10 más. Claro, Godzilla más 10.
Godzilla luchando contra monstruos gigantes y protegiendo la Tierra. Más o menos es eso lo que trata la historia. Sí está bueno que mantenga eso de la historia original, que no se vaya a esto que se fue la anterior, que es Godzilla destruyendo la ciudad por destruir y que sea una mutación. Eso quizás...
Claro, que venga a tener hijitos para estos lados.
Exacto. Quizás no me parece que sea, digamos, lo mejor. Pero bueno, si ustedes saben, Gojira justamente es una leyenda japonesa muy antigua,
uh-huh,
muy, muy, muy antigua, en donde se les daba, digamos, esta que es Godzilla, pero estaban los Dakaiju, se llamaban.
Dakaiju,
los
sí.
Dakaiju. De ahí empiezan a surgir Godzilla y demás. Una de las cosas, por ejemplo, que dice su creador, que Gojira sale, ¿no?, en un momento donde había pasado justamente lo de la bomba de Hiroshima, ¿sí? Era como una alusión, si se quiere, simbológica a lo que había sido, lo destructivo que había sido Hiroshima. Y Gojira también viene a representar un poco esta destrucción. Después se lo empieza a separar y se lo empieza a hacer, bueno, en cómics, en anime y en películas. Y esta historia, ¿no?, de este monstruo gigante que destruye las ciudades. Pero, en realidad, dice que Gojira viene a representar el miedo que sintió Japón después del bombardeo, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Que en realidad, este dinosaurio mutante gigante que genera todo el caos en el mundo y en Tokio, justamente viene a representar esto, la bomba de Hiroshima. O sea que es una simbología para los japoneses, digamos, va más allá de un...
De un simple dinosaurio, claro, gigantesco, por decirlo, ¿no?
Exactamente, tiene otra simbología para... Y inclusive, digo... para el al cine japonés y demás, digo, tiene esa simbología de la bomba de Hiroshima. Digo que no, parece que no es como menor,
decir,
digo.
Como decir, menor. Es como decir, llegó Godzilla, llega la destrucción, ¿no? Por decir.
Exactamente, y representaba eso. El nombre Gojira viene de la combinación de dos palabras. Gorira, que es gorila,
yeah.
Y Kujira, que se llama ballena. Digo, es como una combinación bastante extraña,
un,
¿no?
Un gorila ballena.
Un gorila ballena, un monstruo, medio raro, ¿no? Podría ser el cruce entre ambos animales. Y según una leyenda del... Bueno, ya está. Una leyenda de los estudios Toho plantea que era el seudónimo de un fisioculturista que trabajaba en la empresa. La veracidad de la historia sigue en duda, dice, debido a que ha pasado como 50 años de la creación del film y es probable que el trabajador se haya retirado o incluso se haya muerto. Así que no sabemos bien si es que en realidad tiene que ver con su nombre o en realidad tiene que ver con esta conjunción de las dos palabras de Gorira y Kujira. Pero bueno, lo que sí sabemos es que, bueno, que viene a representar estos Dakaijus, que son monstruos, que sí. Se los denomina en Japón, y que, bueno, y que Godzilla... O Gojira es el la simbología, digamos, más presente de este tipo de Dakaijus. Que hay otros, no es el único, hay otros también.
Uh-huh.
Hay distintos que han aparecido en los años 50, algunos en el cine. Está como esta serpiente de varias cabezas. Bueno, cada uno de esos tiene nombres distintos también, que son también Dakaijus, que tienen también raíz, digamos, lo que es la cultura más japonesa, pero bueno, Gojira es uno de los representantes.
Déjame decir algo. Dakaiju, por ejemplo, es un juego entre palabras entre Akumo, que es demonio,
sí.
Y Kuno, que es tierra, ¿sí? O sea, vendría a ser demonio de la tierra.
Claro.
Algo así vendría a significar.
Exacto, exactamente. Bueno, más o menos es esto, ¿no? La historia, digamos, de Godzilla. El film... Digamos que más o menos tiene su raíz en esta leyenda. Las actuaciones para mí igualmente se desdibujan un poco, ¿no? Porque Watanabe sabemos que es un buen actor. Uh-huh. Los actores jovencitos que son, bueno, esta chica Olsen y este otro chico también que tienen, son más que nada personajes, ¿no?, que han hecho películas en Disney y demás. Les falta como un poco más de fuerza, creo yo. A las actuaciones. Watanabe no aparece tanto como a mí me gustaría que apareciera, ¿no? Como para que le diera un poco más de fuerza a la historia. Uh-huh. El protagonista es el hijo de un ingeniero nuclear que justamente sufre, digamos, este desastre donde muere también su esposa y la madre del chico. Uh-huh. Y que el padre piensa, que todo el mundo dice que está loco, pero él piensa que hay algo más detrás de todo eso, que no fue un accidente nuclear simple, sino que tiene que estar relacionado con otra cosa, que está relacionado más con justamente esto que se descubre después, que tienen que ver con mutaves y demás. Están muy bien logrados, creo yo. A mí me gusta la estructura que, como le dejaron, digamos, corpórea a Godzilla. La verdad que me gustó porque es la original. Me pareció que está muy bien representado. Me pareció que las peleas con los Mutabi, en este caso, más o menos, como que en un par de enfrentamientos los parece que estuviesen cortados. De hecho, digo, en algún momento es que aparecen, como que se van a pelear, de pronto cortan y pasan otra imagen. Eso me parece que no queda muy bien, digamos, a la historia. La última parte, bueno, que por ahí tiene que ver con las peleas, la verdad que está bastante bien logrado, los efectos están bastante bien. Pero sí, las actuaciones, digamos,
flojas.
Mi noche... Sabemos que es buena actriz.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Tiene un papel medio secundario, entonces también pierde como un poco de fuerza,
seguro,
en eso,
seguro.
¿No? Pero bueno, yo creo que es interesante para verla. Me parece que es una buena película porque podemos ver, digamos, los orígenes de lo que es en realidad Gojira, que no es este Godzilla destructor que nos muestran, que es
una mirada un poquito más, menos hollywoodense, ¿no? Por
exactamente.
Ahí, ¿no?
Más cercana a la
más
realidad.
Más artesanal, si se
exacto,
quiere.
Exacto, exacto. Y bueno, que ya te digo, esta Gojira tiene una simbología para Japón.
Total.
Mucho más profunda que un monstruo que destruye todo, sino que tiene que ver una simbología a una guerra nuclear, a un ataque nuclear, que ellos sufrieron, que fue devastador, entonces Godzilla viene a hacer esa simbología devastadora.
Y que además Japón lo tiene como una amenaza permanente, ¿no? De que recordemos lo que pasó en Fukushima, era el
sí,
Fukushima.
Sí.
Hiroshima o Fukushima, las dos.
Fukushima. Fukushima fue la última, que en realidad fue un tsunami que hizo que el reactor se quebrara, que perdiera, digamos, la refrigeración y se hiciera que levantara la temperatura, y bueno, el desastre que pasó también. Uh-huh. Y sí, bueno. Japón está como expuesto constantemente a eso, y bueno, y Godzilla es, Gojira, es esa simbología, digamos, de esos desastres naturales, y desastres no tan naturales, más bien tecnológicos. Así que bueno, está bueno para ir a verlo un rato.
Se deja ver.
Se deja ver un rato, y más que nada quizás para aquellos que son fanáticos de Godzilla y quieran ver un poco de ese Godzilla viejo de las películas de 50.
Viejo.
Viejo, pero bueno. Yo estuve mirando hoy algunas imágenes de las de los 50, eran, te digo, una risa terrible.
Era como un hombre en un disfraz.
Muy malo, pero en realidad es bastante bien construido, digamos.
Claro, para esa época, sí, obviamente que sí, ¿no?
Bien construido. Arriba de una maqueta.
Sí, aplastando todo, una cosa terrible.
Y aparecían los hombres oscuros, ¿viste? Sí, dándolo vuelta.
Tal cual. Así, ¿viste? Que, pero bueno, me parece que esta película se deja ver, que podemos ver justamente para rememorar y recordarnos ese Godzilla de nuestra niñez.
Muy bien. Ahí estaba el cine con Romeo Nieva. ¿Tenés, Mati, a la gente de Tupaya por ahí dando vueltas? Vamos a escucharlos un poquito, con un poquito de música. Nos vamos a ir a la tanda con Tupaya, que va a estar presentándose la semana que viene en Castelar, el fin de semana que viene en Pompeya. Después te doy bien la dirección. Vamos a escucharlos ahora con el tema de Tupaya No Para, su primer disco. Se llama Aire. Y suena así en Peor para el Sol. Che, cuando digan viejo, no me miren a mí.
¿Pero por qué no?
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
¿Qué consiste un trabajo territorial? ¿De género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Estás escuchando, Peor para el Sol, por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Bueno, seguimos en Peor para el Sol y te voy a completar la información que te decía en el bloque anterior. El próximo día viernes 30 de mayo se presenta la gente de Tupaya en Pompeya Pub Social. Esto queda en Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, 2413, en la localidad de Castelar. Bueno, va a ser una buena noche para ir a bailar a esa de Pompeya, ¿eh?
Sí, vamos a tener que ir, ¿no? Habíamos quedado que íbamos a ir.
Sí, sí, vamos a ir. Vamos a ir.
Claro, ese era el tema que tenías que...
Ustedes se creen que, no sé...
Vos habías dicho que vos...
No, yo soy un proletario.
Gustavo pagó la...
Quiero que les quede claro.
Claro, Gustavo pagaba los tragos y vos tenías que pagar ahí con...
Bueno, yo la entrada, a mi cargo la entrada.
Listo, Gustavo paga la barra.
La entrada yo me hago cargo.
Claro.
Además, no
ya sé. Está, y con eso y los demás vamos gratis. Choca 5.
Bueno, y vamos a... Lo que estamos escuchando ahora es Hugo Bogarín. Subir un poquito, Mati. Hugo Bogarín, que se va a presentar el próximo fin de semana también, es el primer show del año en Moreno, junto con el guitarrista Manu Ayala, van a estar allí en Maulas, esto es en Independencia, 2817, el próximo sábado, es esto, 31 de mayo, a las 9:30 de la noche. Buenas canciones con Hugo Bogarín.
No.
Muy bien, aquí tenemos dos buenas posibilidades para el próximo fin de semana para ir a escuchar buena música en el oeste del Gran Buenos Aires. Separamos ahora, Mati, y seguimos.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bueno, seguimos y estamos aquí, Gustavo, con nuestros invitados del día de hoy, unos amigos que nos han venido a visitar.
Exactamente, Infraganti del partido de Merlo. Bienvenidos, chicos.
¡Vamos!
Un aplauso para los chicos.
Un aplauso,
sí. ¿Qué se van a presentar? ¿Nombre?
Colegio. Mi nombre es Aníbal. Colegio. Mi nombre es Aníbal, soy guitarrista y cantante.
Mi nombre es Melina y soy bajista y a veces corista.
A veces.
A veces.
No se hace el intento mal. A veces. Sí, sí, bueno. Una vez le fue, pero le fue mal. Facundo y toco la batería.
La batería.
Soy Juan Cruz y soy primera guitarra.
No podía traer batería acá.
A la barra le vamos a poner roja.
¿Cómo, cómo?
A la barra de acá atrás le vamos a poner roja. Que se porte bien.
¿Qué pasó?
¿Qué es la 12?
No sé, hoy estoy medio medio. Le cuento, Guille, a usted que le voy a portar y a los chicos también, que no hice la tarea, pero...
Bien.
Bueno.
Lo importante es la actitud, aunque sea te lo reconozco, claro. No te la bicicletea como unos cuantos.
Ah, aprendí de Brian Mancilla. Y bueno, hice como una pequeña sección que vamos a ver si la vamos a seguir implementando. Que acá, bueno, van a ser los chicos ahora. Espero que no salgan corriendo.
Digamos que la música de los chicos estamos escuchando la
exactamente.
Cortina, ¿no? La música de Infra.
Exactamente. Así que tengo unas... Les puse, lo titulé, las seises de Infraganti.
¿Las?
Seises.
Las seises.
Claro. Seis preguntitas así sencilla para los chicos. Seises.
Pasame el diccionario.
Bueno, a ver, les vamos a empezar con la primera. No se asusten, chicos, ¿eh? Dele. Si te pagaran 3 paso. Millones de dólares... Por hacer un cover de Justin Bieber, ¿lo harían?
Yo sí lo haría.
Oh. ¿Y por allá?
A vos te está preguntando, ¿eh?
Sí.
Y son 3 millones de dólares.
Son
3
millones. Por 3 millones pongo en bola yo.
Bueno, pasen la voz de los dólares por acá abajo, chicos. Bueno, a ver, pasamos a la otra. ¿Con qué artista le gustaría grabar un video? Hay opciones, con Chizo de la Renga, con Abel Pintos o con Pablo Lescano. Es variada la cosa.
No tocamos,
yo
pero...
haría con Chizo. Con Chizo, sí.
Chizo. ¿Ya tienen los dólares aquí con Chizo?
Claro, pero
un no buen sé video. Si
me sacaría cagando, ¿no? Es un cover de Justin Bieber.
No le va a gustar mucho.
Sí, no,
le
no.
Es una parte de los tres palos.
Claro. Se unen. A ver, vamos a pasar a la tercera. ¿En qué parte del mundo le gustaría tocar? También hay opciones. ¿En Antártica, en España o en Estados Unidos?
Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Tenemos pendiente de preguntar cuándo se come allá.
Sí,
Estados Unidos.
Vamos todos a Estados Unidos.
Bien, está bien, hay que copar
Estados Unidos. Y ahora vamos a pasar a una parte de esta de las seises que nos tienen que contar una anécdota como banda.
Una anécdota como banda.
tus presentaciones que me dejan mal parado.
Claro, no, sí, hay una costumbre de la banda en el momento que nosotros tocamos, que yo presento a todos los grupos y siempre lo dejo mal parado a todos los grupos, sí, a todos los integrantes. Y siempre lo dejo mal parado a mi hermano. Siempre, siempre.
¿Esto es adrede a propósito o te sale así?
Claro, como no me puedo vengar en la vida cotidiana, digo, lo voy a humillar en vivo, digo, y bueno, como soy el más querido, ¿viste?
El malvado de los hermanos sería vos, el más humilde.
Claro, soy el malvado. Eso es una anécdota, que siempre cada quien tocamos en vivo, es el que lo sufre, es él, por ejemplo.
Está la novela, la novela de Infraganti, ¿no? El malvado y el bueno.
Avenida Infraganti.
Ahí está, Avenida Infraganti, ¿por qué no? Factura, factura. Y pasamos a las 5. ¿En qué transporte público les gustaría tocar?
En el tren, ahora cuando vamos en el tren.
Ahí está.
Bondi. ¿Metiste una batería en un bondi vos una vez?
Bueno, pero a guitarra.
En un remis.
Aclaramos que era público.
Claro, público. Un taxi.
Un taxi público.
Bueno, sí, en un bondi. En un colectivo.
En un colectivo.
Es más, debo decir que es más agradable escuchar a los músicos en el colectivo.
Es lindo porque te hace pasar mejor el viaje.
Exactamente, exactamente. Y vamos a pasar a la última de las 6s. Ya veo que los chicos siguen en pie. No se cayó ninguno todavía. ¿Cómo se imaginarían una película de ustedes?
Cómica primero.
Si estás vos.
Gracias.
Ya sabemos que drama y pelea hay.
Acción.
Hay malos.
Hay malos y buenos.
Sería cómica para mí.
¿De pastelazos? ¿Sería de pastelazos?
Claro,
sí.
Claro, sí. Payaso.
Cuatro triplados, sí.
Claro, Facundo puede ser un payasito. Dame el pedazo de pan y se lo tiro.
Ahí empieza.
Y ahí empezaría, ya empezamos así. Poné a grabar ahora.
Ahí está, mira, la primera escena. La primera escena. Sale de Peor para el Sol.
Bueno.
Peor para el Sol produce la película de Infraganti. Suena.
Buena, buena,
suena,
buena.
Suena.
Suena bien. Bueno, todo es Merlo, los chicos.
Sí.
Todos es Merlo. Bien. ¿Y cuánto hace que la banda está formada más o menos?
Con esta conformación está hace un año está. Pero nosotros, por lo menos yo, vengo desde hace 4 años, 2010 más o menos, tocando con ella y hace poco se sumó a ella.
Bien. ¿Y por dónde van? ¿Por el rock así bien potente? ¿Por la canción?
Y es una onda...
Y es raro, sí. Es raro por el tema, porque la mayoría de las veces que preguntan, amigos, conocidos, preguntan, ¿y qué tocan? Y nosotros le decimos rock alternativo, más que nada para... Porque es lo que más o menos hacemos. Y después te preguntan, ¿a qué banda se parecen?
Somos únicos.
No sé si somos únicos, pero cuesta encontrar una banda que se parezca a lo que somos nosotros, porque o tocamos muy mal, o no sé. No,
además tenemos gustos muy diferentes. Y eso hace que la música tenga otro color. Sí.
Sea más que nada única. Porque...
Claro.
Es una conjunción de cosas.
Sí, a ellos
ellos tienen, los gemelos tienen... Le gusta mucho el heavy metal y nosotros somos más pop. Somos.
Uh-huh.
Se junta eso y...
Metallica y Miranda son.
Claro.
Claro. Bueno,
algo así.
Mirá vos.
Está bueno.
Ni hablar. Bueno, ¿nos muestran alguna canción?
Dale.
Oído.
¿Cómo no?
¿Qué va a sonar?
Este tema se llama Oído Semisordo, la que recién pasaban.
Bien.
Acústico.
A ver.
Acústica.
Vamos.
1, 2, 3. Va. Oído semisordo.
Muy bien, los chicos de Infraganti aquí en Peor para el Sol haciendo sus canciones. ¿Este tema se llamaba, discúlpame?
Oído semisordo.
Oído semisordo, sí. Bien. Y el tema de las letras, la composición de las letras, ¿por dónde? Acá. Acá. Ajá. Usted es el compositor.
Sí, yo me dedico. Hay algunas cosas que, bueno, como riff, como para empezar, siempre los empieza componiendo acá Juan Cruz. Y bueno, eso me da pie a armar la letra y lo que sigue. No sé.
Bien. Hacemos dúo ahí. Arranca por el tema de la melodía primero,
claro,
y
sí, obviamente.
Ahí te inspiras.
Empieza la música.
Qué bueno, qué bueno. Tiene la misma edad todos, ¿no? Más o menos. Los gemelos imagino que sí, pero...
No, imagino.
sí, yo tengo 21, así que soy el más viejito.
Mirá. 21, mirá, recién sí, me entero, sí.
Mañana cumplo 21.
¿Podemos pedir documento?
No, no, será mal.
Yo tengo 17.
¿Y los muchachos?
19. Ah, porque lo de D, ¿no? 19, creo, ¿no?
Bien, muy jóvenes realmente. ¿Alguna presentación que tengan próximamente? ¿Están
ahora
viendo?
No tenemos confirmada ninguna fecha.
¿Pública no?
Claro, lo que nos pueden seguir por Facebook. Y
bien.
Por ahí seguir.
Facebook, Twitter, MySpace, YouTube por ahí a veces también. Sí.
Publican canciones, ahí se los puede escuchar.
Sí, siempre estamos publicando canciones. Son muy viciosos. Esos.
Bueno,
¿tenemos
sí?
Videos en YouTube.
Claro, videos en YouTube también.
Ah, también en YouTube tienen videos. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, Infragan está aquí con nosotros. Los quiero invitar a que nos hagan otra canción.
Dale. Este tema se llama Bipolar. Es el tema más viejo de la banda. Así que, bueno, a ver, espero que les guste. Thank you.
Bueno, muy bueno, la verdad, muy lindas canciones, chicos, los felicitamos realmente. Este, bueno, no sé, quiero abrir el micrófono a mis compañeros, no sé si tienen alguna pregunta.
Una más que nada, la banda, ¿cómo llegan a ser, a formarse como banda, en el sentido de se comunican uno con ustedes, con uno con otro, cómo hacen para ensayar, cómo termina generándose el grupo?
Somos muy prolijos, somos, para trabajar. En el momento de juntarnos, siempre hay un silencio, el que pueda hablar, hay silencio, respeto, o sea, respeto de uno al otro, ¿entendés? Nunca, por ejemplo, habla Juan y nunca lo estoy tapando yo tocando o viceversa.
Bueno, acá la cara no dijo lo mismo, me parece, pero bueno.
No, pero a diferencia de otra...
No, eso no se puede decir.
Somos muy respetuosos
en ese sentido. Eso es importante. ¿Y cómo llega el amor de cada uno hacia la música? O sea, vos con la guitarra, cantar, ellos también por su lado. ¿Cómo arrancan desde chico tocando la guitarra, cantando? ¿Tus padres cantan?
Sí, bueno, papá sí toca la guitarra, mamá cantaba. Pero yo nunca me aboqué desde chiquito, así que empecé creo que a los 14, 15 años por ver a Cerati. Y de ahí empecé a tocar.
Sí, también, ¿no? O sea, yo también empecé, no empecé tampoco de chico, creo que mi vieja tocaba la guitarra, no estoy seguro. Sé que toca el bombo, eso no estoy seguro. Le mando un saludo a mi vieja que seguramente está escuchando.
¿Sí?
Vale. Sí. Y a partir de mañana diferente se separa, ¿eh? No, yo arranqué a los 12 más o menos con la guitarra, por una cosa que me dijo mi padrino, que empezara a tocar la guitarra. Después, bueno, fui a clase de guitarra ahí, en un lugar. Después, bueno, ahí lo conocí a Aníbal. Y después de ahí, creo que fue en el 2012, una cosa así. Y después de eso, un par de meses después, formamos la banda, o sea, creo que la mayoría no empezó desde chico, sino me sería como de los 12 o 13 años empezamos todos.
Sí, sí, yo también.
Más o menos.
Yo toqué la batería, empecé a tocar el año pasado, empecé a tocar la batería.
Facundo sí, empezó a tocar la batería en diciembre del 2012 recién.
Bueno.
O sea, no había tocado la batería nunca.
No.
Fue por obligación, le dije, hacé esto, pum.
¿Y arrancaste así, te salió así?
No,
¿Sin más?
No, me costaba al principio. Creo que la primera vez que agarré la batería fue para un concurso encima, que tenía que reemplazarlo a él, que era el batero. Sí, con una semana, con un día de ensayo en realidad, que tocamos un día de ensayo, yo la primera vez que tocaba la batería, y a la semana tuvimos el concurso, obviamente nos fue mal.
Por deducción.
Claro, y bueno, después, al año pasado fue, ¿no? Al año siguiente de lo que pasó esto, bueno, yo ya tenía un año de batería y él ya había entrado a la guitarra. Y bueno, en ese concurso volvimos a participar y terminamos segundo.
Segundo.
Ah, bueno, bien.
No, pero no.
Quiero decir el mejor. Pero bueno.
Pero salí segundo.
Está bien.
Peor es nada.
Dice. Peor es nada. Pues qué sé yo, ¿qué te van a decir? Cebollita, más de eso no. ¿Cómo va a llegar?
No.
No empecemos con eso.
¿Y cómo llegaron al tema del nombre? Porque se escondían para hacer la banda. ¿Qué? Iban.
Le agarraron infraganti.
Sí, pero tiene razón,
¿sí? Me parece.
Los agarraron infraganti.
Claro, no quiero contar en qué.
Bueno, el nombre infraganti nos dio un profesor del taller de música. No es el profesor de música, sino es el director. Él nos puso así y a nosotros, bueno, nos gustó. Y nos gustó la idea también de que es poético en cierto punto, ya que cualquier banda cuando empieza tiende a tener una carrera, un camino e ir descubriendo cosas. Entonces, Infraganti es como descubrir esas cosas a lo largo de la carrera.
Qué poético.
Sí,
me emocioné. No tengo pañuelito, pero...
No puedo decir en qué los agarraron.
Claro.
Evadiste la pregunta. Evadiste la pregunta.
Se fue por las ramas.
Sí.
Bueno, chicos, la verdad que les agradecemos mucho que hayan venido hasta acá, hasta el programa, que hayan compartido este ratito con nosotros.
Dale, gracias.
Y bueno, esperamos seguir escuchándolos y ir a verlos cuando se presenten.
¿No?
¿Cómo?
Tengan las puertas abiertas cuando quieran venir.
Obvio, siempre. Mientras digan, chicos, hay un lugar para Copa Plum, me
digo.
Ya puse mi cama ya.
De hecho, le podríamos hacer el codo, porque acá Pedro para el Sol tiene el Unplugged, que suena bastante bien en las bandas.
Sí,
Salimos primeros chicos en MTV, así
claro.
Que...
No. Mejor que el coro Kennedy.
No es por nada, pero van a escuchar de nosotros.
Bueno, gracias Infraganti,
No, gracias a ustedes.
Bueno, Infraganti pasó por Peor para el Sol.
O meu tempo. Então eu quero ler com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo.
Como mejor é que eu escuchar posso marcar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo.
Ya se terminó, ya se va la gente, ya se...
Bueno, nos vamos, nos estamos retirando. ¿Cómo lo han pasado?
Muy bien,
excelente.
A ver, a ver.
¿Cómo podemos decir?
Hay que gritar.
Adrián, a ver, Adrián. No.
Yo primero, por favor, chicos, por favor, chicos.
No, vale, no, yo lo tengo acá, yo tengo acá el micrófono.
No,
me están robando el micrófono, no vale.
Bien, espectacular, hoy como siempre.
¿Estabas offside o no?
No, estaba offside, no. No, nunca estuve offside, no.
Bueno, Onieva, ¿cómo la pasó?
Muy bien, excelente.
Mire, yo le voy a avisar, yo ya la semana que viene voy a empezar a traer tarjetas. No. Cuando se desubique, vamos a empezar a sacar tarjetas rojas.
¿De crédito?
Unida ya tiene dos rojas, así que imagínate.
Tarjeta roja y afuera.
Con dos rojas, es una fecha fuera.
Una fecha fuera.
Yo la quería felicitar a Romy Añada, que no me cortó el micrófono esta vez.
Bien.
Bueno, la verdad es que me siento tan bien, que hablé también de mí con la gente, gracias.
Bueno, de nada. Bueno, Gustavo.
La quiero muy en el fondo.
Gustavo, parece cómo la pasó.
Excelente, excelente.
Bien, la pasó bien.
Como dice Ver.
¿Se sintió cómodo?
Sí.
Bueno, eso es lo importante. Bueno, gente, nos encontramos la semana que viene. Falta Sergio Paolucci. Sergio Paolucci, que está haciendo su ingreso triunfal. Bueno. Fue a cambiar las aguas. ¿Cómo la pasó?
Muy bien, excelente.
Bueno, quedaron números por repasar.
Claro. Sí, por supuesto, siempre hay números, pero bueno, quedará para la próxima.
A mí no me contestó todavía la que le habíamos hecho la última vez que vino sobre el número de teléfono.
Esa buena.
Es sobre el número de teléfono, sí. Vale, acá.
El número de teléfono, podemos elaborar un análisis numerológico. Con el teléfono de...
Castillo, sí, eso se puede.
O sea, cuando... En realidad esas cosas valen la pena cuando un número es recurrente, cuando se repite... Por ejemplo, tu número de teléfono termina en 677. Vas a pagar...
Piernas de mujer.
Claro. Vas a pagar algo. Y el 6 es una energía femenina también. Vas a pagar algo y en la factura, el número de factura es 677. O termina en 77.
Bueno. Castillo tiene esa duda. Yo quiero que ahora cuando termine el programa que cerremos todos los micrófonos. Me digas cuál sale la nocturna mañana nacional. Lo único que te digo.
Lo que me vas a decir.